Hola, ¿qué tal a todos los amantes de tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en un nuevo episodio de la cuarta temporada de Saque a la T, nuestro programa, nuestro podcast que está disponible tanto en YouTube como en Spotify. Tal como les dije en los capítulos anteriores, se venían sorpresas y una de esas sorpresas es la que tenemos hoy en este nuevo capítulo de esta cuarta temporada, que es una entrevista junto a Jimán Gerald, la tenista nacional, que es parte del ranking de la WTA, que tiene 22 años y que viene en su último torneo de avanzar a la segunda ronda en un W35 en Buenos Aires, luego de superar la quali. Ha sido campeona en dobles en el circuito ITF, fue 124 del mundo en juniors, ganó 4 títulos en esta competición, participó por sudamericanos representando a nuestro país. También tuvo su paso por el circuito COSA. Todas estas cositas las conversamos en este programa, en este nuevo capítulo, que no puedo comenzar sin antes explicarles o contarles sobre el Colegio CEDAR. ¿Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios? Súmate a la experiencia CEDAR y enfócate en lo que necesitas. Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a la modalidad virtual. Colegio CEDAR cuenta con clases personalizadas, cursos desde quinto básico hasta cuarto medio, años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que han estudiado en esta institución. Conoce más sobre la modalidad virtual en www.c-mediodarchile.cl o en sus redes sociales @colegiocedarchile. Y como pueden ver, estamos en un ambiente nuevo. Tenemos por aquí un cuadro aquí del Big 3. Estamos probando este nuevo setup, por así decirlo. Así que vamos a ir poniendo algunas cositas y todo. Así que, y nada, también, si es que ven que hay cositas como distintas en cuanto a la grabación del programa, no es el mismo ambiente de los capítulos anteriores, así que estamos como una etapa ahí arreglando estos detallitos, que bueno, espero que les gusten. Y sin mucho más que hablar, les dejo ahora el capítulo, la entrevista que tuvimos junto a Jimán Gerald, y bueno, eso, que les guste mucho. Bueno, Chiqui, primero que todo, un gusto tenerte acá en el programa, cuéntame, ¿cómo estáis?
Todo muy bien, muy agradecida de que me invitaras.
No, para nosotros es un placer tenerte acá, de verdad. Pucha, antes me habéis comentado por redes sociales que estabas como media complicada una lesión, ¿qué te pasó?
Sí, lo que pasa es que volví a competir como en diciembre del 2023, porque antes de eso me operaron, tuve 6 meses sin poder competir. Y cuando volví me desgarré en la tercera semana de competición. Y pucha, no me podía recuperar bien de eso. Ahora ya salí de esa lesión, pero entré con un edema en el psoas, entonces estaba un poco complicada con eso. Pero poco a poco voy mejorando. Estoy en rehabilitación, así que ahí vamos.
Y te cortó un poco de tu inicio de temporada, porque aparte de esta semana que estuviste en Argentina, vi que estabas anotada en México en unos torneos, creo.
Sí, lo que pasa es que en la última semana en Argentina jugué 2. La segunda estaba súper bien, le venía mejorando, todo bien, y me tocó con la que había ganado la semana anterior. Entonces, partido duro, y yo dije, ya, la voy a bancar, corro todo, me da igual. Y en una de esas que corría todo, íbamos todos igual en el segundo, y otra vez, ya ahí sentí otra vez el desgarro. Que resulta al final que era un edema en el psoas. Entonces dijimos, ya, tengo que recuperarme bien, porque no saco nada con ir a jugar y no estar al 100, así que me bajé de los de México, que aparte eran en dura, en cemento. Así que dije, ya me preparo un mes entero y voy a los de Argentina, y así que en una semanita vamos viajando, ¿no?
Perfecto, pero ya entonces ya vais como de salida un poco en este proceso de recuperación.
Esperemos que sí. Por el momento sí vamos saliendo, pero todavía no estamos afuera, así que hay que ir con cuidado.
Comprendo. Bueno, yo sabía de ti que, muchas, bueno, durante muchos años, lo que hablábamos antes con otras veces contigo, tú estás radicada, estás viviendo en España, estás entrenando allá también. Llevas hartos años, ¿cierto?
Sí, llevo 6 años en España.
Ya, ahora este inicio de temporada que te vemos acá en Chile y todo, y que por ahí te he visto entrenando aquí con Ricardo Ursúa, compartiendo entrenamientos con Miguel Pereira, ¿se debe a algo? ¿Es solamente porque están los torneos acá en Sudamérica y estás entrenando con ellos?
Lo que pasa es que estuve 2 años sin venir a Chile, entonces ya lo necesitaba, tenía ganas de estar con mi familia, competir acá en Sudamérica, que hace rato no venía, así que aprovechando la ocasión de que habían hartos torneos, dije ya voy a pasar la fiesta allá y aprovecho de jugar. Y así fue, y hablé con Ricardo, fue muy rápido, o sea, de un momento a otro le dije si me podía ayudar, una disponibilidad increíble de su parte y la de Miguel, me ha ayudado muchísimo. Y bueno, ahora estoy trabajando con ellos, ya estoy acá, me voy a quedar más o menos hasta abril y pienso volver pronto porque voy a España solamente para terminar el tema de la nacionalidad. pero ya la idea es quedarme con ellos un tiempito y me están ayudando harto, así que empiezo a viajar con ellos ahora.
Oye, cuéntame un poquito eso de la nacionalidad, porque la verdad vi una historia tuya que sería así como una banderita de España y todo, y yo dije, listo, la perdimos, de aquí se fue. ¿Qué pasó? Cuéntame.
No, 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 yo chilena hasta la muerte. Lo que pasa es que como familia también queremos ya, como teníamos la idea de irnos a vivir todo allá, mis hermanos quieren seguir estudiando allá, mis papás quieren trabajar para allá, y pucha, el nivel de tenis es totalmente diferente, siento de mi parte, en Europa que en Sudamérica o en Latinoamérica. Así que la idea es irnos para allá, pero siempre va a estar volviendo, o sea que siempre va a representar a Chile, no me, no, no, nada, nada de cambiarme, nada. Tengo doble nacionalidad, pero no, no, fiel a mis raíces.
Ya, no, genial. Bueno, porque no era el único caso. Yo, de hecho, el otro día estaba viendo, no sé si lo ubicáis, a la Yurena Changelotti, una chiquilla, no sé, 16 años, categoría, mucho después que tú,
Sí,
mucho. Pero
me suena, sí.
también estaba hace mucho tiempo allá entrenando en Italia y también sacó la nacionalidad y le pregunté, dije, uy, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, es solamente por temas de visa y cosas así, que le es más fácil estar allá en Europa con esa nacionalidad y todo. Y entonces tú me contáis que está toda tu familia, está como la idea de estando allá. No
Mis
solamente
papás
tú.
ahora, no, mis papás están ahora ya, pero mi hermano, uno terminó de estudiar este año, así que, bueno, el año 2023, así que este año quiere hacer como un magíster, un posgrado o algo allá en España, como seguir estudiando un poquito más. Y el otro tiene la intención, pero todavía le queda un año de derecho, entonces ahí está decidiéndose. Pero la idea siempre ha sido como salir de Chile. No por nada, sino porque hay más oportunidades, sentimos como familia.
Exacto. No, y ahí en España, ¿en qué localidad estáis?
Estoy en Alicante, por el momento, porque terminé de entrenar con mi entrenadora y ahora estoy con Ricardo y Miguel. Así que tengo que ver cuando vaya a Europa, dónde me voy a quedar y todo. Por el momento estoy en Alicante, en España.
Ya, perfecto. ¿Y cómo es ahí la ciudad y todo? ¿Ya te acostumbraste? Me imagino el ambiente allá español, que me imagino que es muy distinto, por ejemplo, Iquique, por ejemplo, de donde eres tú, que con Alicante.
Sí, es diferente. A mí me encanta España en general, pero sí siento que le falta algo, algo que tenemos nosotros, no sé cómo llamarlo. Pero estoy muy contenta, me encantó cómo me recibieron, pero más que nada también porque el mundo del tenis como que no son todos españoles, por ejemplo, tengo amigas suizas, de Inglaterra, argentinos, entonces como que es un mundo más abierto donde te dan muchas oportunidades también de seguir mejorando y conociendo diferentes culturas y todo. Entonces, a mí me encanta vivir esa experiencia que me ha dado tanto, en verdad.
Oye, y ahora, bueno, me comentáis que ahora estáis con Ursúa. Antes me habíais comentado que estáis con Natalia Bassoni, si mal no estoy.
Busoni.
Busoni, eso. Y bueno, y antes me contáis que habíais estado como en varios lados, en varias academias. ¿Esto por algún motivo o qué ha pasado en ese sentido?
Lo que pasa es que anteriormente, antes de Natalia, estaba mucho en academia, por el tema más económico, de poder viajar con un grupito donde saliera más rentable, ¿no? Pero hubo un momento que dije, necesito a alguien que se enfoque, creemos en algo igual, o sea, que me acompañe, que se la juegue un poco. Entonces encontramos justo a Nati, que me la recomendó Gala León, una española que fue 30 del mundo. Y al final empecé a trabajar con ella y bastante bien. Empecé solo personalizada con ella, me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que ahora que tengo pensado venir más a Chile, como que no me sale rentable estar pagándole a dos entrenadores. Básicamente fue por el tema económico. Como solo me lo paga mis papás, tampoco tengo ayuda extra. Fue una decisión más que nada por lo económico, pero muy agradecida, mejoré muchísimo y fue una buena decisión haberme cambiado de una academia a algo más personalizado.
Oye, y hablando, bueno, en base a eso mismo, ¿qué tan distinto, por ejemplo, son las jornadas de entrenamiento, no sé, en una academia allá en España, en Europa, que tienen, me imagino yo, hablando desde afuera, una otra como mentalidad o forma de trabajo, comparación aquí en Chile con Ricardo, que tal vez un poco más personalizado, no sé, que trabajan unas cosas puntuales, ¿cómo es ese cambio?
Bueno, si estamos hablando de academia en España, siento que comparando el trabajo de las academias con Ricardo, es mucho mejor lo que me da Ricardo. Ricardo y Miguel se han comprometido conmigo desde un principio. son cosas más específicas, están siempre atrás tuyo, deberías jugar este torneo, se agregaron más torneos, deberías quedarte más, deberías quedarte menos, como que siento que ponen mucho de su parte, en cambio en una academia pasáis a ser una más nomás. O sea, sí tienen intenciones de ayudarte, pero se siente que tienen ganas, que quieren ayudarte, que quieren seguir avanzando contigo. Entonces, también yo creo que eso me ha ayudado mucho a decir quiero pasar más tiempo acá en Sudamérica con ellos, ¿cachai?
Perfecto. Y aparte de Ricardo y Miguel, ¿tenía alguien más en tu equipo que esté trabajando con ustedes?
Sigo trabajando con los de España, que es el preparador físico, el fisio, que al final es el que me lleva las cargas, y la psicóloga, que todo eso está en España.
Perfecto. Bacán. Bueno, Chiqui, quiero. Bueno, primero que todo, el Chiqui, ¿a qué viene? ¿Cómo nace esa voz?
Me lo puso mi mamá, pero todo el mundo piensa que es por chiquitita y es por una historia familiar, o sea que. Pero al final me quedé con Chiqui, pero en realidad todos me llaman Chiqui acá en Sudamérica, en Europa no. En Europa me
Allá te
dicen
llamas
Kimar,
igual.
Kimi, sí. Sí.
Perfecto, perfecto. Oye, volvemos un poquito en el pasado. Cuéntame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios del tenis? ¿Cuáles son, no sé, tus primeros recuerdos con este deporte? ¿Si hubo alguna, tal vez, una tradición familiar? ¿O simplemente te nació la espinita de entrenar este deporte?
No, lo que pasa es que mi papá trabajaba en la aduana y como que hacían torneos entre los amigos, no sé, que hacían torneos ahí. Y tengo dos hermanos mayores, entonces como que dijeron, oye, deberíamos meterlo a algún deporte en general por el tema de las drogas, que hay mucha mala influencia y todo. Entonces empezaron ellos dos, bueno, el mayor primero y era zurdo, entonces estaba la época del Chino Río y no sé qué, y como que ya metamos el tenis. Y el segundo ya lo seguía para todos lados, entonces si uno estaba en el tenis, estaba el otro. Y un día lo acompañé, bueno, yo tenía 4 años, no me acuerdo nada, pero mi mamá siempre me cuenta y me dice que yo lo acompañé un día a la clase y agarré una raqueta, no sé de quién, y me dice que no la solté más, que el entrenador, que se llamaba Marcos Zamora, dijo, oye, pero tráela. Y ya ahí vio que no le iba a soltar más, no la solté más, y estuve con él trabajando de los 4 hasta los 10, que ahí fue cuando él me dijo, mira, yo no te puedo enseñar más, ándate a Santiago, porque en esa época tampoco habían muchos torneos, o sea, yo entiendo que ahora tampoco hay tantos torneos en
Tampoco.
regiones, pero en esa época menos, o sea que siempre me dijo como tenés que irte a Santiago, te veo futuro y todo, entonces mis papás siempre le hicieron caso, le siguieron la palabra. Y efectivamente consiguió cosas gracias a él, si no hubiera sido por ser honesto, no sé dónde estaría.
Perfecto. O
Pero
sea,
así
tení
empecé.
recuerdos de él, entonces son los mejores los que tení.
Sí, yo tenía un sueño, un gran sueño que era jugar Wimbledon y que él estuviera ahí viéndome, porque para mí fue una de las personas más importantes. Y cuando tenía 15 estaba jugando un torneo en Bolivia y me llama que, bueno, me llaman de que había fallecido. De cáncer. Y no me habían avisado nada, yo estaba en Bolivia, podía haber viajado, pero al final me hicieron la psicológica, me dijeron como no, él hubiera encantado que hubiera estado jugando el torneo y no sé qué, así que no fui al funeral, pero cosas que pasan, supongo.
Tú nunca supiste. O sea, de antes no tenía idea de antes.
Nada, no tenía idea de que tenía cáncer, nada.
Chuta.
Sí. Pero igual eran torneos importantes, entonces entiendo que no me hayan querido avisar. En el momento no lo entendía, pero ahora puede ser que sí.
¿Y por qué Wimbledon? Netamente, tal vez porque es tu torneo preferido, ¿o por qué?
Sí, porque es mi torneo preferido por el tema de elegancia, de tener eso hace tantos años que lo hace tan diferente. Siento que para mí es el más importante. Me encantaría jugar y uno de los sueños no va a poder ser, pero la meta sigue ahí.
Oye, y ahora siguiendo un poquito de tu inicio, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del deporte? No sé, que sea pasar una raqueta, usar una pelota arriba de una red o tomar una raqueta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
La verdad es que no me acuerdo porque era muy chiquitita, pero me acuerdo lo que me cautivó fue que pasara lo que pasara, siempre vaya a tener otra oportunidad. Y por más que sea un deporte individual, me he dado cuenta, bueno, me di cuenta hace mucho tiempo que al final uno dice, no, el deporte del tenis es muy solitario. No. O sea, yo siempre he tenido a mi familia que me está apoyando, siempre he tenido un equipo de trabajo que va atrás tuyo, tú sentís cuando perdís que les duele igual que a ti. Cuando ganáis se vuelven locos, entonces Yo, la protagonista, al final es un poco mentira porque siento que hay un equipo atrás tuyo que hace el mismo trabajo que tú. Está contigo en todo. Entonces, yo sí he pasado malos momentos, pero no lo he pasado sola. Hemos pasado malos momentos. Entonces, yo creo que eso de ya, siguiente semana otro torneo, vamos a seguir trabajando, hay más oportunidades. Como eso, yo creo que es lo que me encantó. Supongo que igual hay muchos deportes iguales, pero en específico este fue el que más me llamó la atención.
Ya, entonces en base a lo que tú me comentabas, y entonces el apoyo familiar ha sido para ti una algo indispensable.
Sí. Yo creo que más de los momentos malos lo siento más, el apoyo que me tienen. O sea, siempre he pasado muchos momentos malos y siempre me han dicho como, Yimar, déjate el tenis, nos da igual. Nosotros de verdad que nos preocupa la persona, o sea, no nos interesa la Yimar tenista, herí hermana, herí hija, herí muchas cosas más, aparte del tenis. Entonces, siempre he tenido esa seguridad a mi familia que me da muchas oportunidades de, si no eres tenista, da igual, como... Te apoyamos, obviamente queremos que lo logres, pero si no pasa, no pasa nada. O sea, estamos ahí apoyándote igual. Entonces, eso lo agradezco mucho a mi familia. No, esa seguridad que te dan, porque también tengo muchos amigos que la familia le pone mucha presión, mucha, como, tenés que ganar, o en mi familia nunca me han dado ese problema, entonces estoy muy agradecida con ellos.
Genial, qué bueno, qué bonito, ¿no? Porque como me siento, es verdad, yo también conozco muchos tenistas, no sé, tal vez algunos juniors o algo así, en donde la familia está metida encima de ellos y que tienen que ganar o tener resultados, porque si no, esto no sale adelante y juegan con una presión que de verdad es cuática para la edad y no, también por el desarrollo de sus vidas, estar bajo una presión constante, de verdad no tiene ninguna gracia. Entonces, que el hecho de que te estén apoyando a ti de esa manera, yo creo que habla muy bien de tu familia. Así que de verdad, te agradezco. O sea, qué bueno, de verdad, en serio.
Igual, yo creo
Dale.
que ahora son así por muchas cosas que hemos pasado. Obviamente en su momento también me ponían la presión, pero ya luego entendieron que era un sueño que al final tenés que disfrutarlo porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, un poco me han dado esa libertad de empezar a disfrutarlo más. Y de hecho, cuando yo me pongo presión o yo me frustro, me dicen como, disfrútalo, disfrútalo, solo disfrútalo. Entonces, como que igual lo agradezco mucho.
Qué bueno. Oye, ¿recordáis tu primer torneo?
Sí.
¿Cómo te fue?
Como el culo.
Pero porque, cuéntame, dame detalles, ¿dónde fue? ¿De qué se trató y todo?
Me acuerdo, bueno, el primero que fue en Arica, que pucha, ahí no había niñas, no había nada, entonces tuve que jugar en una categoría, creo que tenía como, no sé, 10 y jugué en 16. Y me tocó una niña y me ganó 0 y 0. O sea, 0 y 0 era Javi González, creo que se llama. Una iquiqueña también. O ariqueña, por ahí. Y nada, vergonzoso. Y después dije, ya como, ya da igual, ¿cierto? Era una categoría más grande. Después me fui a Santiago y me acuerdo que ese año lo perdí todo. Todo, todo. O sea, no había partido que ganara. No había nada. Y yo seguía, mis papás me miraban así como, ¿en serio voy a seguir? Y yo, sí, seguimos, no, seguimos. Eso fue con 9 y a los 10 ya empecé a ganar. Ahí ya mi categoría empecé a ganar y ya para arriba. Ahí me fue mucho, mucho mejor.
Oye, yo te pregunto esto porque a diferencia de la gran mayoría de tenistas nacionales que están tomando la decisión de irse al circuito universitario de los Estados Unidos, tú me imagino que te decidiste, conversaste con tu familia, tu cuerpo técnico que te acompañaba en ese entonces y dijeron, vamos, entremos en el profesionalismo, intentémoslo. ¿Sientes que fue tal vez la decisión correcta o tal vez si te hubiese gustado tal vez haber estudiado algo en el circuito de los Estados Unidos y probar ahí que muchos lo están haciendo?
A ver, como familias, no necesariamente nos sentamos a hablar porque ya lo teníamos claro desde los 10 años que íbamos a darlo todo hasta el final. Entonces siempre fue nuestro propósito como ser profesionales y siempre seguimos el camino. Nunca se me pasó por la cabeza como ya voy a estudiar, todos mis amigos están allá. Por más que no se me estén dando los resultados, tampoco sé si fue la decisión correcta, pero quiero averiguarlo. Así que... Seguimos para adelante, nunca se me ha pasado por la cabeza o retroceder a ya vamos a ir a la universidad. Me siguen escribiendo, pero yo no, pero quiero seguir. Mis papás siempre me han dado esa oportunidad de poder seguir cumpliendo el sueño y me han dicho que para estudiar tenemos toda la vida. Mis papás terminaban los estudios cuando ya eran grandes, así que no tengo esa presión de, ay, si no estudio ahora, ¿qué voy a hacer? No, Sí, tengo que estudiar en algún momento, voy a estudiar, pero ahora quiero hacer por lo menos una cosa bien y es darlo todo en el tenis, mientras mis papás me
Buenísima.
apoyen.
Sí, lógico, con ese apoyo de atrás,
Sí.
obvio. Oye, pero ¿qué área te gustaría? Por ejemplo, si llegase en algún momento, ¿qué es lo que te gusta?
Me encanta el diseño. Me han dicho que arquitectura es muy complicado, muy difícil, pero a mí me encantaría estudiar arquitectura. Siempre me han encantado las cosas de manualidades, el diseño de interiores. Mi mamá también trabajó en eso, entonces siempre la acompañaba y me encantaba elegir las cosas con ella. Entonces yo creo que se basa un poco más en eso.
Genial. Oye, hablando un poquito ahora del circuito de menores, o sea, en tu etapa junior. Bueno, la gran mayoría, el primer paso son siempre los torneos tenis 8, tenis 10, etc. Y después vienen, claro, tal vez el circuito nacional de menores. Me contabas que no había muchos torneos normalmente en el norte, en tu ciudad o en los alrededores. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue esta primera etapa de competencia ya para ti? El hecho de tener que viajar a varias ciudades alrededor del país para poder disputar torneos. Cuéntame, ¿cómo fue tu paso por el Circuito Nacional de Menores?
Yo era muy chica, no entendía nada, pero a mí me encantaba, o sea, me encantaba viajar, ir a jugar torneos, y yo no entendía por qué yo tenía que viajar y la gente se podía quedar en su ciudad. Luego lo entendí y encontraba que era injusto porque hay mucha gente que no tiene para viajar. Y ahí poco a poco fue naciendo mi sueño, que al final te lo voy a contar, pero yo lo disfrutaba mucho, a mí me encantaba, sí me hubiera encantado también poder jugar en mi ciudad, que viniera mi abuelo a verme, porque al final te dan esa oportunidad, ¿no? Pero la verdad es que yo, por lo que me acuerdo que era chica, la organización, nada que decir, o sea, conmigo se portaron un 10 de 10, o sea, no sentía que faltaba algo, tal vez porque no era consciente de lo que faltaba, ¿no? Pero yo no tengo nada que reclamar. Sí, tuve que irme a Santiago, tuve que irme a Santiago a vivir. Pero también lo agradezco, uno aprende mucho saliendo de su zona de confort. Así que yo por lo menos no puedo reclamar.
Y en cuanto al circuito COSAT, porque igual hoy en día, por ejemplo, hay muchos tenistas que ya están dando su paso en COSAT, cabros de 14 años, de 13 años, que están saliendo, de 15, etcétera. En tu caso, ¿cómo fue ese como traspaso o transición de algo nacional a algo sudamericano, enfrentar a jugadores de otros países, etcétera?
La verdad es que lo encontraba como algo más. O sea, ir a competir con chilena o ir a competir con argentina o lo que sea, no me generaba una diferencia, ¿no? Pero es verdad que el primer año quedé 10 de Sudamérica, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y el segundo año hice otra vez toda la gira y ahí de hecho la federación me apoyó, me pagó toda la gira, el primer año y el segundo. Y el segundo año logré quedar dentro de las seis y no fui a la gira europea. Estaba viviendo en Estados Unidos y mi entrenador de ahí dijo como no, tenéis 15 años, ya tenéis que ir a jugar ITF, así que te vayan a una gira a Centroamérica. Me fue bien, gracias a Dios, pero también siento que me faltó vivir esa etapa porque había hecho la gira 2 años y creo que me la merecía, ¿no? Pero tampoco lo tengo muy en mente porque al final me fui a vivir a España, así que no sé, pero a mí me encantó vivir esa etapa. También lo mismo, no sentía que faltara algo, de hecho la gira era de 10 países todos seguidos y los 10 países lo hacíamos y era una locura, pero se pasaba bien, se disfrutaba mucho también.
Fuiste 124 del mundo en juniors, que no es menor. De hecho, si la memoria no me falla, y haciendo bien, recordando bien, después de que tú estuviste en esa posición, la única que logró meterse fue la Antonia Vergara. Nadie más ha logrado estar más arriba que tú. Me refiero en el ranking juniors. Fuiste la número uno en el país en este circuito por mucho tiempo. Entonces, y ganaste también cuatro títulos. Si mal no estoy, dos en single, dos en doble. Y por ahí te enfrentaste a jugadoras igual que hoy en día están metidas. Pues mira, hoy día me di la lata de. No, no la lata, pero me di el tiempo de buscar tu actividad en el
No, ya lo
circuito.
dijiste, ya me hice la
Tu
paja.
actividad en el circuito ITF y tenía enfrentamientos con María Camila Osorio. Fuiste panel en doble con Riera, la argentina, que hizo cuartos, creo, en un WTA 500 ahora de inicio de temporada. ¿Qué sentís tú, por ejemplo, cuando te metí en redes sociales y veí que ellos están logrando esas cosas? María, que fue campeona WTA hace un par de años, que estuvo en el top 100 de la WTA. ¿Qué sientes tú? ¿Que por ahí te deja una espinita clavada? No sé.
No, la mayoría son mis amigas, entonces yo me alegro mucho. De hecho, la que más es amiga mía es Julia, que ahora está haciendo lo de loco. Y la verdad es que nunca he sentido como esa envidia porque siento que el tenis es individual. Tú al final competís con gente, pero al final competís contigo mismo. Tú querés superarte, querés hacer más cosas. Y eso de que, ay, a ella le está yendo bien y a mí no, es como que hubo un momento que sí lo pensaba, no por mi amiga, sino por gente que yo le ganaba y por ejemplo en Junior le ganaba y después estaban haciendo cosas que no eran amigas mías, me comparaba mucho y me hacía muy mal. Y decía como, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo dándolo todo y no entendía por qué no se me daban los resultados. Pero me duró muy poco porque al final sabía que no era lo adecuado, no era el pensamiento adecuado. Entonces sí competí con ella y nada, yo feliz que les vaya bien. Siento que si ellas pudieron lograrlo o lo están logrando, te da ese pensamiento de yo también puedo, si sigo haciendo las cosas bien, me sigo esforzando, tengo la oportunidad igual que ellas, si estábamos compitiendo igual que Alcaraz, uno del mundo y estaba jugando los mismos torneos que yo. Entonces como, no, ¿por qué? Son igual, yo los conozco, son igual de buenos que yo, así que no he sentido eso de envidia. Se podría decir así, sino de esperanza.
Te da como una motivación extra también, me imagino.
Sí. Mi mamá siempre es la que está más metida, es como, oye, a Julia le fue bien, a Camila está haciendo esto, y yo, qué bien, mamá, como, podemos seguir, como mi mamá también le da esa seguridad de si ellas pudieron, ¿por qué mi hija no? Entonces también me pone contenta para que ella vea que podemos estar pasando momentos malos respecto a los resultados, pero que puede ser que nos vaya bien y seguimos luchando con eso.
Obvio, sí, como se dice, no en el caso del sudamericano, la edad para explotar en el tenis pueden llegar a veces a los 28, 29 años y se empieza a pegar la temporada de su vida y ahí se mete. Nadie te
No creo que
obliga
espere
o...
tanto, no creo que espere tanto,
¿No?
pero no, no creo.
Dale, ¿cuánto tenés? 22, son 6 años más. No es nada.
No, mucho. Mucho, a los 28 ya quiero tener mi academia.
Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Pero antes, que me quedé metido, ¿hasta cuánto más lo vais a intentar? O sea,
Supuestamente hace.
yo sé que esa pregunta ahora es como muy chula, no tengo idea. Pero más o
No,
menos,
no,
¿cuánto lo he
no,
proyectado?
no, 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 no. Lo que pasa es que, si te soy sincera, esto muy pocas personas lo saben, es que yo me voy a retirar el año pasado. Yo a principio del año pasado dije, si este año no se me da, porque yo dije, este año lo voy a hacer todo bien. Yo venía haciéndolo todo bien. Lo que pasa es que dije, tengo que dar más, tengo que dar más, tengo que dar más. Y yo le dije a mis papás, tuve una conversación con ellos obviamente estaban tristes porque ellos me apoyan. O sea, realmente es como, ¿por qué te sentí esa presión si no te la estamos dando? Y yo les dije, yo si este año no termino como mínimo 500, me lo dejo. Pero así de clara, así de segura, yo dije, ya está. Porque igual entre 1000 y 500 no es tanta la diferencia de puntos, me refiero. Y bueno, y en eso íbamos, pues, principio de año, febrero o marzo por ahí, estaba jugando en Canarias, en España, y me empezó a lesionar. Esa pretemporada de ese año me empezó a doler la muñeca. Y en esas competiciones, esos torneos, ya no podía más con el dolor. Entonces yo volviendo a esos torneos me fui a ver a un traumatólogo, bueno, fui. Cuento corto, fui a muchos, pero un específico, que fue después de 3 meses parada, porque todos me decían como, no, tenés que parar porque tenía un edema. Ok, paro, volvía, me dolía. Entonces ya fui a uno bueno y me dijo que tenía que operarme porque había nacido con el hueso muy largo. Así que estuve 6 meses parada con el tema de la operación, o más 8. Y después de eso, como que si yo me lo dejaba no era realista porque no me había dado la oportunidad de poder llegar a los 500, que era la meta de ese año. Entonces dije, no, ya volvemos con todo y no me voy a poner esa presión porque tampoco sé cómo va a reaccionar la mano, no sé cuánto me va a costar volver y todo el tema. Entonces volví a competir en diciembre y ahí fue cuando me desgarré y ahora aquí estamos, pues. Así que
Aquí estamos.
te puedo dar una respuesta clara de cuánto me voy a dar, pero 28 ya te digo que yo no, no, no.
Oye, bueno, jugaste, bueno, tu último año de juniors, si mal no estoy, topó justo con la pandemia. Llegó febrero y cagó todo, literal. Llegó, me acuerdo, o sea, finales de febrero, principios de marzo, se suspendió todo, listo, fue. ¿Sentíais que tal vez ese 2020 podría haber subido un poquito más en base a tapar los resultados que venís teniendo en esos 2 primeros meses? Que por ahí, no sé, no me acuerdo dónde estabais jugando, pero creo que estabais haciendo cuartos por ahí, o estabais como por ahí. Si mal no estoy, no me acuerdo si en single o en doble, pero.
Estábamos en
Pero.
Argentina, Perú, creo, si no recuerdo mal. En
Sí,
Argentina
eran
jugando los
los.
PU en todo.
Exacto, sí, exacto. Bueno, ¿sentíais que tal vez ese año podría haberlo logrado un poquito más?
Si te soy sincera, no, porque era muy inmadura, no, ni siquiera era consciente de lo que estaba en juego, por así decirlo, ¿no? Me desconcentraba mucho, no tenía las prioridades claras, entonces sí tenía un buen nivel, pude haberle sacado más provecho, creo yo. Así que agarrara la pandemia tampoco me afectó tanto, ¿cachai? Porque no era consciente, no era madura, no tenía las cosas claras. Así que quizás sí, por suerte, pero no como propósito.
Oye, ¿cómo fue todo el tema de la pandemia en tu caso? Como, porque yo siempre le hago esta pregunta a todos y me dicen físico en casa. Eso fue todo lo que podíamos hacer, físico en casa. ¿Cómo fue en tu caso?
Yo sí, físico en casa estuve 9 meses, pero estuve 9 meses en Chile, en Iquique. Entonces, hacía 1000 años, desde los 10 años, que no compartía tanto con mi familia. Entonces, no dio tiempo para pelear, para llevarnos bien, para pelear de nuevo. Entonces, yo feliz, a mí me ayudó mucho en el tema familiar. Así que yo, por lo menos, no puedo recriminar nada. Porque tampoco es que haya entrado los Grand Slam como para decir, no, me jodió todo. No, me ayudó mucho el tema familiar. Así que también somos deportistas, sí. Pero a veces nos olvidamos de que también somos personas o seres humanos que tenemos que vivir. O sea, vaya a pasar por esta vida y siempre dicen que lo más importante es la familia, para mí lo más importante es la familia, y que me hayan dado 9 meses, como vamos a parar tu carrera tenística para que estés 9 meses con tu familia, yo feliz.
Fue una inyección de ánimo total, total.
Sí, no suena muy profesional de mi parte, pero igual era chica, así que me.
No,
Yo
sí,
era
obvio.
consciente de que era inmadura, así que yo feliz de poder vivir esos 9 meses con ella.
Bacán. Chiqui, vamos a pasar al primer juego dinámico, ya, para cerrar con este primer bloque. Generalmente, todas las personas que hemos hecho esto como dinámica o cosas así, como que se toman muy nerviosos al principio. La idea es que te soltís y la idea es pasarlo bien. No todo hablar de tenis a cada rato, bla, 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 sino que entretenerse un poco, ¿vale? Te voy a decir a 5 personas. Y vas a tener que definirla en una palabra, dando tus razones. ¿Ya? Tampoco es la idea que aquí te tomé 5 minutos para pensar una palabra, ¿ya? Así que tal vez la primera que te venga, ¿ok? Son 5. Vamos.
Espérate. ¿Son personas que conozco o son personas
Sí,
famosas?
no, obvio que conocí, que conocí. Algunas más cerca que otras, pero los conocí a todos. Chuta, esa cara. Mira, tengo que decir que algunos invitados que han dicho palabras y después hay cruces, hay peleas, hay enfrentamientos después, no sé.
Hay que pelear, peleamos, pero.
Listo, perfecto. Primera persona, Josefa Fernández.
Amiguera.
Muy amiga tuya, entonces, supongo.
Sí, pero lo que pasa es que con la José viajamos mucho y éramos de estar con mucha amiga, entonces como que es muy amiga mía. Éramos un grupo de tres con la Bianca, así que no tengo mucho que decir.
Ya, y en base a eso, y pensando que te estáis hospedando, imagino, no sé, o estáis en su casa, Bianca Anticam, ¿cómo la definirías en una palabra? Piénsalo bien, porque puede que te esté escuchando y. Y
Me va a estar escuchando, seguro.
te saca corriendo.
Es mi mejor amiga. Tengo que elegir una palabra.
Pero di la verdad, sí, pues no. Ya.
Leal. Me
Ya.
acuerdo que la Bianca la invitaron para ir de cuatro en un sudamericano. Y no vi una persona más leal que ella. O sea, por más que no jugara porque era de cuatro. No iba a ver todos los partidos, como lo vivió igual que nosotras, y siempre lo hablo con mi mamá de eso, de no cualquiera hubiera hecho eso, no cualquiera hubiera estado tan feliz como nosotras mismas que estábamos jugando. Entonces yo no tengo nada que decir, siempre he estado ahí, nada, nada que decir.
Buenísima. Tercera persona, Antonia Zamudio. Que para los que no saben, fue partner de Gimar en su primer título profesional en doble, que ya vamos a hablar de eso, que es colombiana. Cuéntame. En una palabra, Antonia.
Amo. Honesta. Es muy honesta. O sea, si yo estoy haciendo algo mal, me lo va a decir. Me lo va a decir, no tiene ningún problema en ese sentido. Es una de las mejores personas que conozco y no es porque me vaya a ver o porque es mi amiga, por nada, sino porque cada persona que la conoce, te diría lo mismo. Es demasiado buena persona. Se pasa de buena persona, pero faltan más personas como ella, la verdad. O sea, increíble.
Bueno, cuarta persona, Danny Gerald.
Carretero.
No, no lo delatí, pues no lo delatí de esa manera.
Hermano, lo adoro. Apañador. Apañador en todas. Desde que fue a España a estar un tiempito conmigo, nos volvimos como esa relación que pasó ahí, en qué momento, no sé, de hermano a amigo. Fue increíble. O sea, yo ahora le puedo contar todo y es como, puta, a veces se me olvidó que es mi hermano, ¿cachai? Como que se va a poner celoso o hay cosas que no le puedo contar con detalle, pero apañadora, full. Por ejemplo, tenía que ir a Argentina, no tenía con quién, y en una semana le habían dicho como, vaya a viajar con tu hermana, ¿sí? Vamos. Y en 3 días ya tenía pasaje y se fue a Argentina conmigo. Apañadora, full.
Buenísima. Y la última persona, Margarita González, tu madre.
Mi mamá. No me voy a hacer llorar, po.
Pero ¿por qué? No, no, no es la idea, no es la idea.
Mi mamá, es que no hay una palabra para definir a mi mamá. No hay. Es tantas cosas, mi mamá, que no
No,
podría.
yo creo que con lo que acabé de decir ya lo dijiste todo. Ya, listo. Zafaste, no era necesario, en ese caso no era necesario decir una palabra. No, buenísima.
Oye, después la voy a bloquear para que no vea esa parte, porque.
¿Por qué? Oye, pero si fue súper tierno lo que dijiste.
Por eso después me desea.
Ya. Ya, entonces pasemos al siguiente bloque. Hablemos un poquito sobre lo que es el profesionalismo. Siguiendo la data, obtuviste tu primer punto, WTA. En el año 2017, en Hammamet, bueno, no sé si se pronunciará así la ciudad, la verdad, no tengo idea, pero en Túnez, creo, ¿o no? O tú, ya,
Sí.
Túnez. Cuéntame, porque lo hiciste a una edad súper chiquita, no sé cuántos, 15 años tendrás, más o menos. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento ganarle a una jugadora que era 520 WTA ABP? Tú, era creo tu tercer torneo, segundo torneo, era ahí. Estás recién comenzando y lograste algo que era histórico, algo bien que no suele pasar menos acá en Chile.
Sí. Me acuerdo que pucha, era chica, no era consciente, como te dije antes, pero justo compartí habitación con Mafe, la colombiana. Y ella me dijo como, madre día, ya pasaste la quali, tiene que ir súper bien, la niña juega así, asá, no sé qué, es muy importante este partido. Y como que ella me motivó a, como ya, vamos a entrar en el partido. Y de hecho me fue a ver, me apoyó muchísimo. Yo iba ahí con un entrenador que estaba donde Pérez Roslán, que se llama Agustín. Y otros compañeros, pues, obviamente también me apoyaron y todo, pero fue genial. O sea, me acuerdo el grito que pegó mi familia cuando los llamé. O sea, fue increíble, como si hubiera ganado Wimbledon. Y yo no entendía mucho. O sea, yo sí, obviamente sabía lo que estaba jugando todo, pero no sabía que había como hecho historia, por así decirlo. Y después el partido lo viví. Y en el partido, como que no viví, no jugué con presión. Fue después que dije, oh, gané este partido.
Y bueno, me contáis que tu familia, como así, feliz, vuelta loca, me imagino que siguiendo el resultado en el celular, si no había transmisión tampoco.
Sí, mi hermano, mi mamá no puede, mi mamá le da algo, o sea, mi mamá nunca me ve los resultados, nada, no puede, no puede. Siempre como que, a mí me encanta que me vean, me fascina, sobre todo si hay cámaras, todo, me encanta que me vean porque, pues de una forma estoy con ellos también, pero mi mamá no puede verme, sea, se vuelve loca. Y me acuerdo cuando la llamé después, pegó un grito, porque mi hermano después mostró los videos de que mi mamá se daba vuelta por toda la casa y decía, no me digáis, no quiero saber. Y se ponía a limpiar la casa, cualquier cosa, no podía ver el partido. Y fue muy bonito, la verdad. Todavía recuerdo el video. Y como ella estaba
¿Y lo
en
tenéis
fuera.
todavía?
Debe estar por ahí, no sé. Pero igual no lo puedo sacar al aire y me matan, pero.
¿Por qué?
No,
¿Qué tiene?
me matan, muy, muy íntimo, no sé. Mi mamá me mata.
Oye, bueno, tengo anotado que tu mejor actuación es inglés. Y ves que estoy mirando acá, que tengo aquí anotadito en una libretita. Que tu mejor actuación en singles fue unas semifinales en un W15 en Telde, o Telde, no sé.
Telde.
Telde, en abril del año pasado. Cuéntame, ¿cómo viviste esa
Canal.
semana? Tal vez, pucha, sentí a un pasito de meterme a la final, no sé, pues cuéntame.
Esa semana fue un asco. O sea, te soy muy sincera, fue un asco, me comporté muy mal, tuve muy mala actitud a principio de cuadro, la cual y lo jugué muy bien, todo muy bien. Principio de cuadro me tocó una chica que todo el mundo es la típica que te dicen tenés que ganarle, todo, y le ganáis fácil, entonces te ponía una presión extra, no podía meter la pelota, pero te juro, me ganaba mi abuela, o sea, no te estoy molestando. Y súper mala actitud, ni siquiera era capaz de poder mirar a mi entrenadora que estaba afuera. Y de hecho terminó ese partido y en la noche tuve una conversación con ella, porque ella es como muy del respeto. Y obviamente le falté el respeto porque ella había viajado conmigo para ayudarme, ¿no? Y yo ni siquiera la miraba. Y me acuerdo que yo lloraba, lloraba, lloraba y le decía, no, yo mañana no entro a jugar, no quiero entrar a jugar, tenía cuartos. Y le digo, no voy a entrar a jugar. Me dice, no, pero no, era incapaz de ver que tenéis la oportunidad de ganarte el torneo. O sea, por favor, míralo, porque yo lo estoy viendo. Y yo, no, yo mañana no entro, no entro, no entro, no entro. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y me dormí así. Yo al día siguiente no iba a entrar a jugar. Y me desperté y le dije, Nati, lo siento mucho. Vamos con todo hoy día. Y el partido siguiente fue un partido duro, jugaba con una francesa que había hecho semi la semana anterior. Y el partido rápido. O sea, fue como creo que 1 y 4, porque el segundo me puso un poquito más nerviosa, pero rápido, rápido. Y el siguiente, no, eso era la segunda ronda. Cuarto me tocó con la que era 3 del torneo. Y gané el primer set bien, segundo set lo perdí porque la otra no es por echar, no poner excusa, pero le pegaron un par de botes malos, la línea, lo típico que pasa la red y todo. Y ya me ganó como el set un poco así. O sea, lo perdí en el tiebreak y dije, ya, bueno. Y el segundo set, el tercer set, perdón, fue como creo que 6-2, una cosa así, súper rápido, o sea, nada que decir. Y yo ya estoy en semi, ya como motivada de nuevo, todo bien. Y me tocó una chica que le habían dado wildcards. Y la chica creo que primera ronda, si mal no recuerdo, la chica no se había presentado, así que pasó primera sin jugar. Segundo partido jugó como un set, después se retiró. Tercer partido otra vez no se le volvieron a presentar y ya estaba en semi conmigo. Y yo me quería morir, yo venía de quali con todo el sufrimiento de toda la presión y todo, y fue como ya, ¿qué voy a hacer? Y el siguiente, esa semi no me podía mover, o sea, solo físico por lo que perdí. No digo que la chica no lo haya hecho bien, porque la chica jugaba bien, el Paula Arias. Pero yo, si hubiera estado en mejores condiciones, quizá podría haber ganado.
Claro, desgaste, el
Pero.
desgaste físico y mental que tenía y acumulado era harto. Y aparte que pasó eso en
Era.
la semana fue como chuta.
Igual, no sé si para mejor o para peor, porque me ayudó mucho. O sea, sí la pasé mal en el momento de la charla, pero después, obviamente. Fue para mejor.
Y bueno, junto a Samudio, que bueno, ya comentaste antes, le diste ahí su adjetivo, su palabra. Fuiste campeona en dobles, en un W15 también, en nulls, ¿lo dije bien? ¿O en nules? No, que yo la verdad soy un sol.
Nules.
¿Nules?
Nules.
Ah,
Nules.
ya. En un
Porque es
W15,
España.
ya. Listo. Salieron campeona y si mal no estoy, creo que 2 semanas después fueron finalistas, cayeron en la final. O 2 torneos después, no recuerdo.
La semana y la semana siguiente partimos la final.
Ah, la semana siguiente. Cuéntame, ¿cómo fueron esas 2 semanas? Que, pucha, tu primer título, me imagino que algo que igual marca, tal vez, no sé, depende de los gustos, no sé si en tu caso preferís más el doble o el single, pero al final es tu primer título, tu primer trofeo ahí en tu vitrina.
Yo creo que lo hizo muy especial el tema que fue con ella. Es una de mis mejores amigas, o sea, increíble, Anto, la adoro. Y fue muy de la nada porque yo no iba a jugar dobles con ella. O sea, fue como, yo tenía una compañera, Laia, y nos habíamos peleado y fue como, ya, ¿sabéis qué? No, no quiero jugar doble, no jugamos doble. Y Anto, como que había estado de compañero con otra chica, pero también se lesionó, creo, o algo así. Y dije, ya jugamos juntas, nos conocíamos, pero nunca habíamos jugado un doble y nos fue súper mal, pero cuando éramos chicas. Dijimos, ya juguemos juntas y de la nada íbamos ganando. Pero fue porque tenemos esa conexión con Anto de saber qué decirnos en los momentos importantes, cuando tengo que calmarla a ella, cuando ella me tiene que tranquilizar a mí, porque yo soy de mecha corta y chao. Entonces, como que esa confianza que tengo con ella nos hizo como ir avanzando bien, compitiendo bien. Y el título no lo celebramos tanto porque la final, el torneo que ganamos, la final y estábamos jugando el Super Tiebreak y se pone a llover. Y la otra chica, que también era mi amiga, se pone a reclamar de que las cachas estaban muy malas. Entonces yo, me echa corta también, le digo como, ahora reclamáis porque vais perdiendo, porque íbamos como
8 6.
8, íbamos 8, no, perdón, íbamos 7-6 nosotras. Y anteriormente no había reclamado, pues entonces yo le digo, ah, apunta a jugar, si ahora que vais perdiendo estoy reclamando. Y juega al punto siguiente y se resbala y se desgarra, creo que se rompió no sé qué cosa. Y claro, yo lloraba porque encima la había puteado. Entonces, como que después de un rato ya nos cancelaron el partido, obviamente, y fue al fisio y ahí se retiró. Entonces, como que yo estaba llorando, pero porque me había portado mal como amiga, ¿cachai? Pero igual después lo disfrutamos, fue el primer título y todo. Y la siguiente
Oye.
semana hicimos seis, pero, o sea, hicimos final, pero perdimos, pero pasó más por nosotras que por otra cosa.
Oye, pero ¿y la muchacha que se tuvo que retirar y todo después de que la puteaste? ¿Se arreglaron sin ningún problema o ahí cortó todo?
O sea, ahora cortó todo, pero por otras cosas, no por eso.
Ah, ya.
Pero sí, le dije. Lo que pasa es que ella habla inglés, o sea, no habla casi español para decirte nada. Entonces, como que yo solo le dije en español, entonces cuando se terminó el partido y ya le íbamos a dejar a su casa, me dice como, oye, ¿qué dijiste? Y entonces yo me maté de la risa porque no quería decirlo, porque estaba nerviosa, y después al final terminé contándole, pero como que dio un poco igual.
Ya, se lo tomó, o sea, bueno, aceptó en su momento como lo que sucedió.
Sí, ¿qué iba a hacer? Es tonta ella que siguió jugando, yo no hubiera jugado ni loca, pero...
Oye, bueno, generalmente, a ver, en los torneos que se han jugado en España, alguno aquí en Argentina que hay podido disputar, te ha tocado compartir cuadro con jugadores como la Feña Labraña, Daniela Seguel. Yo no sé si por ahí he tenido la posibilidad de tal vez conversar con ellas, compartir entrenamiento, cómo es la relación, o simplemente no, como que cada uno por su lado, porque ellos también van con sus respectivos cuerpos técnicos, ¿cómo va la cosa?
Con Dani, sí hemos compartido muy poquito por el tema de la edad. Ella es mucho más grande, o sea, no mucho más grande, pero es otra generación. Y siempre la hemos ido a apoyar, como que siempre hemos ido a los torneos grandes a verla. En España también jugó en Valencia, estaba a 2 horas de mi casa, la fuimos a ver. Siempre, cualquier cosa que necesite, también siempre le hemos ofrecido estando allá en Europa. También me ayudó mucho en un momento muy malo. Que yo me quería, bueno, me dejé el tenis y ella también me apoyó mucho en eso, estábamos en Perú, entonces como que hemos compartido poquito simplemente por el tema de que no hemos coincidido en torneo, ella también tiene mucho mejor ranking, entonces no jugamos tantos torneos parecidos, pero con Feña sí he compartido más, de hecho nos pagaba la gira COSAT las dos juntas, yo viviendo en Estados Unidos se quedó en mi casa. Ahora en Argentina también, antes de irnos a Argentina entrenamos juntas, esta semana íbamos a entrenar juntas, pero no se pudo al final. Pero con ella somos más, con Feña somos más amigas por el tema de que hemos vivido más cosas nomás. Pero con Dani nada que decir, un 7 de personas, siempre ha estado ahí también.
Ahora, bueno, ya volviendo ahora, entrando con un poquito más a preguntas para que te explayes todo lo que tú quieras. Como te comentaba antes, como conversábamos antes, fuiste la mejor chilena en juniors por mucho tiempo. Y hoy en día hay una nueva camada de jugadoras, bueno, la generación que recién salió, la gran mayoría está entrando al circuito de los Estados Unidos, pero la generación de hoy, que es la 2006, si mal no estoy, 2005, 2006, 2005. Hoy no me acuerdo, 2006 parece, 2006. Está la Anto Vergara, está la Martina Pavicic. ¿Cómo veis tú, con tus ojos, con una experiencia, imagino tú, que pasaste por todos los juniors, ahora estás dando los primeros pasos en el profesionalismo, cómo las ves a ellas dos? La primera, Antonia, que pucha, recién ayer ganó un J300 en Lima, que hizo ya su debut en los Grand Slam Juniors, que a partir de mañana va a ser 25 del mundo. Y bueno, también Martina, que bueno, siempre fue como la generación entre las dos que compartían muchos muchos torneos, los títulos se los llevaban una y una. ¿Cómo ves tú esa generación que viene?
Si te soy sincera, Martina no la conozco mucho, pero a Antonia sí. Siempre que he ido a alto tenis, o sea, siempre se habla de ella. Yo creo que desde chiquitita hizo las cosas muy bien, tenía las cosas más claras para la corta edad que tenía, ¿no? Se notaba el físico que tenía, el compromiso, la dedicación. Creo que puede jugar muy bien. Creo que al final es lo que sigue después de mí o de nosotras, de mi generación. Creo que hay un muy buen equipo para representar a Chile más adelante. Aún están más chiquititas y todo, pero creo que juega muy bien. Se ven los resultados al final. Ahora va a entrar a 25 del mundo. Creo que se lo merece, el mérito propio. Y no la he visto jugar hace mucho, pero siempre he visto los resultados y se nota. Se nota el nivel que tiene. Y Martina creo que se fue a la universidad, si mal no me si mal no estoy.
No, no todavía, no ha definido eso. No, porque le
Ah,
queda
no,
todo este año todavía. La
Paloma, sí.
Paloma. La Paloma con la
No, la
Alessandra Cáceres.
ya, no, a la Martina no puedo decir mucho.
Ya, y en el caso de la Paloma y la Ale.
Tampoco, o sea, siempre fue una generación más abajo. Supongo que fue difícil la decisión de irse a Estados Unidos. Cosas que pasan al final. Pero sí se veía también que tenían un buen nivel. Siempre se hablaba de ellas también.
Oye, ahora un temita que tocaste, que era lo de de representar a Chile en competencias como la Billie Jean o la United Cup, pero porque bueno, esa es mixta. Te pregunto a ti porque a mí en lo personal, mira, todo eso es súper sincero y no porque te esté haciendo entrevista ahora, sino que te lo digo en serio, a mí me sorprende, y no lo digo en mala para el resto de jugadores ni nada, pero me sorprende que a ti al menos, no sé si te han llamado, me refiero personal, así como estáis citada. Pero nunca has tenido la posibilidad de jugar por nuestro país en la Billie Jean. Ay, ¿cómo te has sentido tú? No sé si te han llamado tal vez o nunca ha pasado nada.
¿Cómo te lo explico? Lo que pasa es que estuve mucho tiempo fuera, ¿no? Por el tema de sacarme la nacionalidad, no porque quisiera representar a España, sino por el simple hecho de que me ayudaba mucho a vivir allá. O sea, teniendo la nacionalidad te abre muchas puertas. El tema de la Fed Cup, de la Billie Jean, es que no me llamaron. Le han dicho a todo el mundo que sí me llamaron, pero no me llamaron. Cuando salió en las listas, tuve que llamar yo, que de hecho no hablé yo, habló mi mamá, porque no me gusta meterme en temas delicados, ¿no? Porque también las cosas terminaron mal con el sudamericano de 16. Yo estaba viviendo afuera y no me quisieron pagar el pasaje, así que no fui. Y que podríamos haberlo hecho muy bien, de hecho en ese sudamericano no fueron las mejores, o sea, por ranking digo, ¿no? Y estando ahora en España, tampoco me llamaron para Billie Jean y llamó mi mamá. Y la respuesta que le dieron no me dejó muy tranquila. La verdad es que estoy bastante molesta. Ya no me afecta, pero sí en el momento estuve muy molesta. No tengo nada en contra de las chicas. Me encanta que le den la oportunidad. Me hubiera encantado que me la dieran a mí cuando era chica porque algo increíble representar a tu país. Le dijeron a mi mamá que no me iban a llamar en esta fecha porque querían darle la oportunidad a las más chicas, siendo que creo que ahí no tenían ranking ninguna de las dos güitas, porque Paloma iba a la universidad y como que querían hacerle una despedida o que jugara algo profesional o algo así. Me parece muy grande lo que le dieron, para mi opinión. Y Anto porque está la mejor es junior y juega bien y no sé qué excusa le dieron. Que no te digo que no, yo feliz que me alegro mucho
Obvio.
por la oportunidad que le dieron a ella. Pero me parecía feo porque yo era la tercera, soy la tercera de Chile y por mérito propio. O sea, no estoy en España porque quiero desaparecer de Chile, estoy en España simplemente porque me conviene para mi carrera, que es de singlista, y al final los que me están pagando son mis papás, entonces tampoco tengo la obligación de estar acá en Chile, como que me digan, nosotros estamos pagando porque tú estás acá. Entonces me dicen, no, es que tú estás mucho tiempo afuera, y me dicen, es que tú estás mucho tiempo afuera y tenés que estar más acá. Si a mí no me conviene estar en Chile, no voy a venir. O sea, primero no me están pagando. Y segundo, veo por mí. O sea, tampoco tengo una edad jovencita para decir, ya, igual me puedo quedar y todo. Estoy viendo la oportunidad y la voy a aprovechar. Entonces, que hayan dado esa respuesta tan incoherente, siento yo, no estoy de acuerdo.
Comprendo. Sí, bueno, me imaginaba yo que había algo detrás, porque no es normal que a la tercera mejor del ranking no la citen. Por último, ya, si no hay jugador, bueno, no importa, pero al menos estar ahí, que ya eso suma, compartir entrenamiento con jugadora que está metida ya en el circuito, todo, ya eso es experiencia y todo suma. Entonces me sorprende. Y bueno, yo también quiero aclarar de que esto, si la pregunta que le hago a la chiqui no es un tema. Por mirar en menos a la otra jugadora, si la llamaron tendrán su mérito, habrán hecho las cosas bien y no esto para nada una crítica en este caso para Paloma, para Antonia, al contrario, yo también soy de la
No,
idea de
no.
que si fueron se lo merecían y lo hicieron bien, ganaron sus partidos, etcétera, así que por ese lado esto va completamente aparte. ¿Queréis decir algo, parece?
Sí, otra cosa que también me molestó muchísimo es que estuvieran diciendo que sí me invitaron y que yo fui la que no quiso venir. Yo soy la primera en que si tengo que representar a mi país, feliz de la vida. O sea, yo soy chilena y siempre lo voy a hacer, pero no era necesario. O sea, no era necesario para que ellos quedaran bien ponerme mal a mí, siendo que yo
Exacto.
fui la que llamé exigiendo mi puesto. O sea, yo estaba de tres, o sea, no había comparación entre chicas que iban más abajo que yo, entonces me pareció injusto y por eso estaba molesta.
Bueno, para tu
Pero bueno.
tranquilidad, tengo entendido que no eres la única que le mienten así descaradamente. Así
No, no,
que
sí,
se la han hecho a
pero
varios.
me dijeron, sí o sí te vamos a llamar a la próxima. Y si yo no quiero, ¿qué?
Claro.
Porque tengo que estar cuando ustedes quieran, o sea. No entiendo.
Lógico,
Siendo que yo
lógico.
tampoco he ponido ningún problema, o sea, me dijeron pone un reclamo, no quise, no quiero meterme en problemas. De hecho, me van a retar mis papás por haber dicho esto, pero es que, ¿por qué me tengo que quedar callada cuando hay algo que me
Obvio.
molesta? Justo. O sea, si me están pasando a llevar, no me parece justo.
Lógico, lógico. Bueno, pero en base a eso, ya entrando como un poquito, ya a punto de entrar a la última etapa, si tuvieras que armar tu equipo ideal para ti, para representar a Chile en una Billie Jean, incluyéndote, supongámonos, incluyéndote. ¿Cómo armaréis ese equipo de, no sé, cuatro tenistas o cinco tenistas? Si tuvierais que la posibilidad de armarlo.
¿Ahora mismo?
Right now, te llaman ahora para la fecha en abril. ¿Cómo lo haríais?
Es que una se retiró, entonces a la Dani, a la Feña, obviamente, 100%. Yo creo que las posiciones no las cambiaría porque se las han merecido y obviamente se nota su nivel, que por algo está uno de Chile, la Dani, y dos, la Feña. En su momento la Feña también estuvo uno y también me alegré mucho. Y la cuarta yo sí llamaría a la Antonia, siento que desde siempre ha hecho las cosas bien y no tengo nada que decir con el puesto que le dieron. Esas serían las cuatro jugadoras que yo creo que podríamos representar bien a nuestro país.
Buen equipo, me subo al barco a ese equipo, man. Lo banco demasiado.
Hubiera llamado también a Guarachi, pero se retiró, así que no puedo hacer nada.
Sí, y bueno.
Hay muchas que se retiraron. Las Tete, la
Sí,
Bárbara,
pues.
bueno, la Bárbara
La
por
verdad, caso aparte, pero sí, obvio, están sin jugar, pero también eran
realmente
parte del equipo.
Epo, o sea, si hubieran estado, obviamente la hubiera nombrado, pero lamentablemente no están.
Exacto. Chiqui, pasamos al segundo hobby, amigo. Que es súper cortito. A diferencia del oro, no tenéis que pensarla tanto, sino que es literalmente preguntas cortas, respuestas rápidas. Lo primero que se te venga a la cabeza, no pensar, ¿ya? No pueden pasar más de 5 segundos para la respuesta, ¿ok?
Ay, poneme más presión.
Dijiste que la presión te la manejáis bien, así que dale
Sí,
nomás.
dale nomás, ¿sabes?
Dale nomás.
Dale nomás.
Ya, preguntas cortas, respuestas rápidas. Comenzamos. ¿Música favorita para antes de un partido? ¿Qué pasó?
Morat.
Ya, lo supuse, lo
Dale, Morat.
supuse. Lo supuse. Pero para antes de un partido,
Es que lo
igual.
adoro, o sea, es para antes del partido, para dormir, para bañarme, para todo.
Tenía una playlist exclusivamente de él, ¿no? De ellos.
Obvio, el grupo, obviamente.
Me parece. ¿Tenista mujer favorita?
Sabalenka.
¿Tenista hombre preferido?
Federer. Nada que hacer. Pero tienen que ser
¿Tenista?
actual, es que.
No, da lo mismo, da lo mismo. Federer, ya. Si no hubiese sido tenista, ¿qué te hubiese gustado hacer?
Patinadora.
Pensé que me iba a decir arquitecta.
No, pero es que mi vida
Pero
se basa en el deporte. No puedo estar sentada en una
me
oficina
parece.
haciendo maquetas, no puedo.
Me parece bien. ¿Ganar la Billie Jean King Cup por Chile o ser top 10 del ranking WTA?
Top 10.
Un país que no conoces y quieras conocer por el tenis.
China.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Qué tiene China, por ejemplo, que otros países tal vez no tengan? Por
No
ejemplo.
sé, es que no lo conozco, no te puedo decir qué es lo que tiene, pero me han dicho que es increíble, es un mundo diferente. Siempre, o
Ya.
sea, tengo muchas ganas de conocerlo.
Última vez que lloraste. No me digáis el motivo, no me digáis el motivo, dime cuánto.
Antes de ayer.
Chuta. Si pudieras cambiar solo una regla del tenis, ¿cuál sería?
Ahora que hagan coaching en los 15.000 y todo eso, porque hay torneos que sí te dejan, pero no, debería ser como ya podemos
En
hacer.
todos. Ya. ¿Y otra? A ver, así por saber, date otra, date otra.
No sé, igual yo el descanso que dan, por ejemplo, si hay como un mínimo de golpes. Deberían dar más, ¿cachai?
Ah, ya. Tú decís que si el rally es más largo, debéis haber un poco más de descanso entre punto y punto.
Sí, o sea, en el partido todo bien, que siga al mismo tiempo, pero por ejemplo, si vaya a pasar, no sé, 30, 40 pelotas, dale un poquito más, tenía el corazón arriba.
Entiendo. Ya, yeah, banco. La última, que yo realmente ya sé cuál es la respuesta y la nombraste en delante. Tu sueño como tenista. O sea, más como tenista, como persona, como persona.
A ver, yo tengo el sueño de llegar a ser uno del mundo por el simple hecho porque siento que vine a este mundo para ser alguien, ¿no? Para que mi nombre quede grabado en algún sitio de, ok, yo estuve acá. Pero también por el hecho de que quiero que el mundo me reconozca porque también quiero tener mi academia para los niños necesitados en Chile. Siento que hay muchos niños que se quedan con la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera tenido los recursos para cumplir mi sueño, ¿no? Y yo quiero darle la oportunidad de que si quieren, que lo hagan. Entonces quiero tener mi academia en Chile para eso. Independientemente si soy uno o no, ese es como un sueño aparte, creo, porque igual quiero tener mi academia pase lo que pase. Siendo arquitecta, siendo tenista, sea lo que sea, yo quiero ayudar a la gente. Así que ese es
Así
mi
que ese
mayor
es mi
sueño.
mayor sueño. Me emociona, me llegas a emocionar, de verdad. Eso habla muy bien de ti, en serio, de verdad, porque no todos piensan en los demás, uno baila por sí mismo a veces. Y que tú tengáis como sueño o como no sé, que te motive tal vez a ir a una academia para los muchachos que más lo necesitan, de verdad, en serio habla muy, muy bien de ti, así que de verdad. Te felicito, chiqui. Tenía una mentalidad bien, bien. Nada que decir. Continuemos. Chiqui, ¿qué lecciones has aprendido a lo largo de tu carrera, ya sea profesional o si quieres considerar también la de juniors, que consideras más valiosas? O en resumen, ¿qué te ha enseñado el tenis, por así decirlo, para ti, en tu vida a día, en tu vida?
Creo que lo que más me ha enseñado ha sido el compromiso. El compromiso con uno mismo, el compromiso con otros, el compromiso de tener ese sueño, esas ganas de decir, o sea, tener tus cosas claras y tener el compromiso de que día a día vaya a darlo todo para poder llegar un poquito más cerca a tu sueño, ¿no? O sea, he conocido mucha gente y obviamente gente buena, gente mala, gente que te ayuda, otras que no. Pero ahora que estoy más grande, soy más consciente y he aprendido mucho de las personas. Ahora mismo con Ricardo, de hecho, me sorprendió mucho porque yo le dije de un día para otro que si podíamos trabajar y se comprometió al 100%. Entonces, el compromiso que la gente pone en las cosas que le gusta, que creen, me parece increíble.
Perfecto. En base a lo mismo, al trabajo que estáis haciendo hoy en día con Ricardo y bueno, hasta antes de la lesión que es la que estáis ahora, ¿qué aspectos de tu juego estás trabajando actualmente?
El ataque. Ricardo me ha dicho mucho que me centre en las cosas buenas que tengo y armar un juego para poder llegar a ejecutar los golpes que mejor tengo, ¿no? Y me ha dado mucha confianza. Sí tenía mucha confianza en ciertos golpes, pero él le ha dado como más de, dale acá, dale que tú pegáis esta derecha o este revés y no vuelve. O esa seguridad de podéis meter 100 así y no va a pasar nada. Siento que me ha dado más confianza que algo técnico en los
Perfecto.
golpes que ya tenía.
Ahora, ¿cómo equilibras tu vida personal con la demanda del tenis profesional? Ya sabemos, el tenis es un deporte psicológicamente muy fuerte, que demanda mucho en qué entrenamiento, los dobles turnos, físico, alimentación, etc. ¿Cómo tú trabajas como ese aspecto o ese lado de tu vida para desligarte un poquito del tenis? No sé, eres más de salir tal vez con amigos, ir al cine, no sé, quedarte en la casa.
Lo que pasa es que uno entrenando está muerta, no tiene ganas para nada, pero yo soy muy familiar. Más que de juntarme con mis amigos, que también, siempre hay tiempo para todo, soy mucho de estar con la familia, me encanta, o sea, siento que me llena de energía. Lo mismo pasa con mis amistades más cercanas. Tampoco soy de como juntarme con amigos por juntarme, sino con realmente tiempo valioso con mis amistades. Entonces, soy tan... Muero por mis perros, o sea que yo ya es un top de energía, pero soy más de eso, de compartir, de los tiempos que la gente común no valora de comerse, de sentarse los cinco a comer, es como daría la vida por tener eso todos los días y la gente a veces los tiene y hay gente que no también, pero yo valoro las cosas mínimas, mínimas, como no sé, estoy sentada en el sillón y que se me siente mi hermano al lado, me muero. Son como cosas que no valoran cuando las tenís, pero cuando no las tenís, se valoran mucho.
Me parece bien. Chiqui, con esto termino. Última pregunta. No sé si también un poco más de lo mismo, hablando con lo de la federación, con el tema de la Billie Jean. Invitación, tal vez. Por ejemplo, antes me acuerdo que una vez te invitaron al famoso torneo que hace la Maca Miranda, la Copa LP, si mal no estoy. Te invitaron en su momento cuando era W15 o W25, ya no recuerdo. Pero ahora que ya un WTA 125 te ilusiona por ahí, digo, ¿por qué? Porque si en algún momento la Maca Miranda mira este video, no sé yo, que te pego un llamado.
Yo he hablado harto con la Maca, siempre hemos tenido contacto. De hecho, hace 2 años, un año por ahí, me invitó al del año anterior, que me dijo que tenía que ir, que estaba muy fuera de Chile y todo el tema. Yo no podía por tema de papeleo, porque no podía salir de España. Simplemente por eso, si no hubiera encantada la vida, hubiera ido. O sea, la tremenda oportunidad y la Maca siempre ha estado ahí apoyando y dándonos esa oportunidad, ¿no? De competir en niveles altos. Este año sí también hablamos para el tema de poder ir. Me dijo que iba a ser la quali, pero que era muy chiquitita la quali y yo ni siquiera iba a poder entrar a los torneos siguientes, que eran Brasil, Argentina y todo eso. Entonces la gira, por así decirlo, no me convenía viniendo de una lesión. Entonces, sí me han dado la oportunidad y estoy muy agradecida con la Maga eternamente, por más que no lo haya jugado. Pero sí que sí me ha tenido presente y eso también se valora mucho, el saber que piensan en ti, de que entienden que tú estás haciendo tu carrera, aunque sea fuera de Chile, pero la estás haciendo. Entonces, que no se olvide de ti también es bonito. Así que estoy muy agradecida con la Maga.
Perfecto, habla muy bien de ella. Maca Miranda, a presidenta de la FETECHU.
Por favor.
nada, bacán, pues chiqui, nada, de verdad, feliz con haberte tenido acá en el programa. Nada, te dejo para que te puedas despedir. No sé si queréis mandarle un saludito a alguna, a algún familiar, a alguna amistad, no sé, que tal vez te pueda estar escuchando.
A mi familia entera, que se los voy a mandar para que los vean. Si no los ven hasta acá, los mato. Así que nada, agradecida con todos, con mi familia en especial, pero siento que también el mundo del tenis las páginas Ojo de Halcón, Tenis Chile, siempre han estado apoyando gente que no conocemos, están preocupadas de uno y eso también es muy bonito y se agradece porque el deporte es algo muy bonito y que estén pendientes de tus resultados, también los viven contigo, entonces saber que hay gente que te apoya se agradece muchísimo. Así que un saludo a todos, muchas gracias por apoyar el deporte. Muchas gracias a ti también por haberme invitado. Y nada, agradecida con todos. Muy feliz de haber estado acá.
Y bueno, esa fue la entrevista junto a Jimar. Espero que les haya gustado bastante. Conocimos mucho sobre esta jugadora que de verdad nosotros como página la hemos estado siguiendo hace mucho tiempo, desde cuando jugaba en Juniors. Así que nada, ojalá que le siga yendo muy bien. Desde esta tribuna le damos las gracias por querer participar, por sumarse a este programa. Y bueno, obviamente deseándole lo mejor en su recuperación y también, lógicamente, en sus próximos desafíos, en sus próximos torneos. Sin más que añadir, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este capítulo y están viéndolo en YouTube, denle su me gusta, suscríbanse al canal. Si lo están escuchando por Spotify, también dejen sus comentarios, como siempre, a nosotros nos sirve bastante. Y ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Saque a la T. Cuídense harto, que tengan una gran semana y ya nos estaremos escuchando. Cuídense, chao, chao.